Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a uno de los escritores más amados que tiene esta, quien suscribe, que es Julio Cortázar. Me debía haber hecho un programa dedicado a Cortázar a fines de agosto, cuando se cumplían años de su nacimiento. Pero ahora tengo una buena oportunidad porque el Centro Cultural Recoleta, comandado, dirigido por Maximiliano Tomás, ha dedicado una serie de actividades a celebrar el año Cortázar. Y entre esas actividades se inauguró hace pocos días la muestra Comienzo del Juego, el 15 de octubre, en el Centro Cultural Recoleta, que yo entiendo que es un cierre de oro para el año Cortázar. Además, sigue rubricando hoy que Julio Cortázar continúa siendo uno de los escritores más influyentes de la lengua castellana del siglo XX, y en la Argentina, seguro, el más traducido de los escritores después de Jorge Luis Borges. Ahora, Julio Cortázar, con su estilo innovador, su lenguaje inconfundible, perfecto, diría, ese lenguaje que conoce el diapasón de todos los estados de ánimo y su talento para introducir lo fantástico en el seno de lo cotidiano, por irrumpir con lo extraordinario en nuestra vida real, es seguro, junto con Borges, el gran maestro de la literatura fantástica en el contexto latinoamericano. Sin duda, Borges y Cortázar son el gran orgullo de la Argentina porque no hay una literatura fantástica que pueda superarlos. Hay otro tipo de literaturas en otros países de Latinoamérica, el realismo mágico y otras literaturas que caracterizaron sobre todo el periodo del boom. Pero la literatura fantástica de estos dos grandes nuestros creo que no ha podido ser emulada. Además, volviendo a Cortázar, hay que tener en cuenta y valorar su compromiso político y social que se reflejó en su activismo intelectual durante la última dictadura militar y que además lo consolidó como una voz crítica de la resistencia todo el tiempo. También su compromiso con las causas latinoamericanas de Cuba y de Nicaragua. O sea, realmente en lo que podemos considerar el compromiso, Cortázar, un hombre extremadamente, aún viviendo en París, extremadamente comprometido con nuestras causas. Ahora, yendo ya a la muestra del Centro Cultural Recoleta, esta ocupa un espacio de más de 1.500 metros cuadrados y forma parte del año Cortázar impulsado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, cosa que es muy loable porque realmente a nivel nacional lamentablemente no hemos tenido una serie de actividades le den luz a este año Cortázar. Ahora, con un enfoque lúdico y riguroso, Esta muestra integra distintas disciplinas artísticas. Está dividida en tres grandes salas y ofrece una visión exhaustiva, de la vida de Cortázar, su transformación antes y después de trasladarse a Francia en 1951. La biografía se presenta en dos grandes etapas, desde su infancia hasta su viaje a Francia en 1951, en la Sala J, y los años de la consagración de Cortázar hasta su muerte en 1984 en la Sala C. En la muestra se exhiben cartas, fotografías inéditas y objetos personales del autor, presentados muchos de ellos por primera vez en público. Incluye además dos cortometrajes que suman imágenes inéditas del cineasta Eduardo Montes Bradley, y se muestran cartas manuscritas y mecanografiadas de Cortázar. Hay una instalación destacada dentro de la exposición, que es un túnel de alrededor de 90 metros, creado por el curador Rodrigo Alonso, que conecta las salas y sumerge al visitante en el universo literario de Cortázar. Yo diría que el manejo de la luz y los objetos, los bienes que se encuentran en ese túnel, contribuyen a ese mundo onírico que aparece en los cuentos de Cortázar, en ese juego entre esta realidad y la otra realidad a la que quiere acceder el autor a través del laberinto. ¿Y por qué? ¿Por qué el laberinto? Eso me lo preguntó una persona con la que estaba conversando cuando se hizo la inauguración. El porqué del laberinto en los cuentos de Borges y de Cortázar, y si había alguna diferencia entre esos laberintos. Y yo le dije que sí, que tanto Borges como Cortázar toman el concepto, la imagen, la idea del laberinto de los mitos orientales, donde el hombre, la vida del hombre, transcurre en un laberinto donde su objetivo, el objetivo de su existencia, es llegar al centro. Pero el tratamiento que dan al laberinto Borges y Cortázar es diferente. En el caso de Borges, que es un melancólico y que realmente no tiene una visión esperanzada de la existencia, el hombre es una criatura que se mete en el laberinto, busca un sentido de su vida en ese laberinto, pero no logra llegar al centro y se pierde. En cambio, en el universo literario de Cortázar, el laberinto significa para el hombre una búsqueda en donde el salto al centro se consigue para los personajes a partir de lo que los orientales llaman la caída al centro, que es un acto, digamos, de inconsciente, por decirlo de alguna manera, no racional, en el cual los personajes, para saltar al otro lado, con el que juega permanentemente la literatura de Cortázar. Cortázar en todos sus cuentos tiene una constante. Hay un lado en el que están unos personajes que fatigan la cotidianeidad y algunos de estos personajes, o muchos, la mayoría, tratan de llegar al otro lado. Algunos mueren en el intento, pero entre los que mueren están los que logran dar el salto, como por ejemplo en La Isla Mediodía, que es un cuento maravilloso donde un camarero de un avión sueña con una vida mucho menos rutinaria, una vida con algún sentido, y empieza en un vuelo que realiza dos veces todas las semanas, empieza a depositar su mirada en una isla en el Mediterráneo. Y de repente nos encontramos con que con esos saltos que justamente pega la narrativa de Cortázar, esos cuentos sublimes, aterriza, digamos, aparece, hay un accidente y ese personaje se encuentra de repente en una isla en medio del mar y, bueno, no les voy a spoilear el cuento porque siempre es bueno revisitarlo a Cortázar para los que lo conocen y leerlo para los que no. Bueno, en ese recorrido generado por Rodrigo Alonso, los visitantes se encuentran con obras de reconocidos artistas argentinos como Marta Minujín, León Ferrari, Pablo Suárez. Escuchen la dimensión de los artistas con que los que nos encontramos en el laberinto. También de Jorge Macchi, de Fermín Eguía y otros artistas. Es una muestra, yo diría, que invita al público a interactuar con los objetos e instalaciones sonoras, donde resuena sin que la voz sea muy, 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 muy alta, la voz inconfundible de Julio Cortázar, y nos inspira a reconocer las historias que hay detrás de cada pieza. El túnel se proyecta con distintas salidas, como un laberinto transparente. No es un laberinto angustiante, justamente, como el de los cuentos borgianos. Es un laberinto transparente con las obras de los artistas. Me olvidé también, hay obra de Graciela Tacchini, de Edgardo Jiménez. Y saliendo ya del laberinto, también es importante detenerse, dedicarle un momento a los dos cortometrajes del cineasta que se proyectan como un loop y que es una proyección sin fin. Se exhiben además en una de las salas dos dibujos acuarelas del pintor con una estética surrealista. En cuanto a las fotos, yo que debo tener casi todos los libros sobre Cortázar, hace unos años hubo uno muy bueno de Penguin Random House. Bueno, en las fotos hay unas fotos de infancia de Julio bebé, de Julio niño, muy joven, de Julio muy joven, casi adolescente. Muchas fueron provistas de estas fotos por Claudio Pérez Márquez, que fundó con otro argentino en Madrid el Museo del Escritor. A estas fotos y objetos afectivos de escritores hispanos se suman primeras ediciones y documentos. Aurora Bernárdez, esposa del escritor y albacea de su obra hasta su muerte en 2014, donó la mayoría de los objetos que se muestran en el Centro Cultural Recoleta. Hay también postales y fotos que Cortázar enviaba a su hermana y su madre, firmadas como Coco, que era el apodo con que ellas lo llamaban, y hay también postales donde él solía firmar como el viajero. Los objetos también merecen nuestra atención, le dan calidez a esta muestra: una tabaquera, su pipa, un sombrero negro con orejeras, una radio portátil que parece un libro del que salen brazos, que había comprado Cortázar en Nueva York, un cenicero en forma de zapato, prismáticos, un par de anteojos de marco grueso, cartas manuscritas y mecanografiadas, cassettes con mensajes y poemas, discos inhallables. Hay que tener en cuenta que Cortázar, no lo dije todavía, pero era devoto del jazz. Bueno, de hecho, uno de sus cuentos, que tal vez sea mi predilecto, El Perseguidor, que es casi una novela porque es un cuento largo, se inspira en la vida de Charlie Parker, que fue un gran saxofonista y que era sujeto de la devoción de Julio. Bueno, todos estos objetos nunca antes exhibidos, que pertenecieron a Julio y que llegaron a Buenos Aires para integrar la muestra, las van a encontrar y les van a producir deleite. Son también importantes las instalaciones sonoras, las cintas grabadas con sus textos, con música, las cartas para sus amigos, como una dedicada a Alejandra Pizarnik, también los cassettes del contestador automático, como uno donde hay un mensaje de Carol Dunlop, su última mujer, que murió 2 años antes que él y que inspiró aquel libro maravilloso de los astronautas de la cosmopista. Otras piezas son la lapicera de pluma que él usaba, una carpeta de cartas, la primera edición de Último Round de 1969, el diccionario de inglés que usaba para sus traducciones al español. Exhibe también la muestra uno de los pocos ejemplares de Presencia, el primer libro que Julio publicó, firmado con el seudónimo de Julio Denis y que pertenece a la Biblioteca Nacional, un libro imposible de conseguir porque solo se editaron de él 200 y creo que hay solo 2 en la Biblioteca Nacional. Bueno, hay una primera edición también que hizo mi deleite de Ficciones de Borges, un libro que yo amo, con un recorte del diario con una reseña, también un original de la revista Anales de Buenos Aires que dirigía Borges, con el número de diciembre del 46, el primer cuento, en donde figura el primer cuento publicado por Cortázar, Casa Tomada, e ilustrado por Nora Borges. Bueno, si con esta descripción que les acabo de hacer no van masivamente mis oyentes a ver la muestra, yo ya tengo que renunciar a mi programa. Dejo este editorial, hacemos una pausa y voy a mis entrevistados. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura, soy Magdalena Fayaz y esta semana, esta noche, en Argentina en su cultura, voy a dedicarla con gran felicidad a uno de mis grandes amores de la literatura, que es Julio Cortázar. Me motivó también el hecho de una exposición muy importante que se ha hecho se inauguró en el Centro Cultural Recoleta hace pocos días, y le he invitado a Luisa Valenzuela, que es una de nuestras grandísimas escritoras, con muchos premios en su haber, una gran novelista y además una mujer hacedora, que siempre tiene la inquietud a lo largo del tiempo, de estar generando cosas nuevas para nutrirnos el espíritu. Luisa, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, gracias Magdalena, me alegro mucho, te agradezco la invitación mucho. Estoy en Nueva York, así sí, que los saludo desde Washington Square casi.
Sí, para envidia mía, cómo me gustaría estar grabándote allá.
Bueno, gracias.
Salir a pasear después. Claro. En esa ciudad que es un ombligo de la cultura realmente y del mundo.
Sí, estoy en mi barrio ahora, que yo viví como más de 10 años acá trabajando en el NYU y eso, así que claro, muy contenta.
Bueno, y cuando yo decidí dedicar este programa a Julio Cortázar, que es un escritor, te digo, Luisa, que cuanto más lo releo, porque yo releo a los escritores que amo, y también para el programa, porque a veces les dedico espacios, y realmente más lo amo, es una cosa que la emoción que me produce en alguno de sus cuentos realmente es como que te llevan a otra dimensión.
La verdad
Así
es que es
que
extraordinario.
como vos sos una gran conocedora de Julio, pero además lo conociste, tuviste esa dicha que envidio. Bueno, me gustaría que nos hables de Julio Cortázar, de su literatura, de él como persona, y bueno, lo que tú quieras.
Bueno, gracias, Magdalena. Me acuerdo cuando fuimos a la Feria del Libro de París para hablar de
Sí,
Cortázar, que
Salón
me
del
llevaste
Libro de
cuando vos
París.
eras directora de Cultura de Cancillería y armaste todo ese programa Cortázar en la Feria del Libro de París. Así que tu pasión viene de lejos.
¿Verdad? Vos sabés que me
Sí.
había olvidado, tenés razón.
Claro
Sí,
que sí, así que.
tuvo un lugar privilegiado, sí.
Y yo estoy acá donde vi por última vez a Julio, desgraciadamente, poco antes de que muriera. Después te cuento. Fue muy emocionante. Bueno, te lo cuento ahora, porque yo estaba viviendo en New York y él estaba de paso volviendo a terminar unas conferencias en Princeton, iba camino a París y me llamó para pasar su última tarde en Nueva York juntos. Y no se sentía bien ya, pobre. Esto fue fines de noviembre del 83, imagínate.
Ay,
Y
Dios.
estuvimos conversando mucho tiempo, muy largamente, muy lindo, porque era un amigo, era entrañable, Julio. Aparte de
Sí, yo
ser
me lo imagino
extraordinario, claro,
entrañable
era
porque...
entrañable, porque otros escritores maravillosos de los que fue, he sido amiga, no tenía esta conexión amistosa que él brindaba a su gente, ¿no? A la gente que él
Sí,
sentía
estaba en su
cerca.
naturaleza, ¿no?
Sí, absolutamente, era muy abierto y hablaba de cosas personales. Entonces, charlando, me decía que él tenía que ir a un lado, tenía que ir a Nicaragua, tenía que ir a Cuba, tenía que ir a la Argentina, tenía un montón de compromisos, pero lo que él quería realmente era sentarse a escribir una novela. Y hacía mucho, mucho que no había escrito novelas porque le pedían algún texto literario y él aprovechaba para mandar un texto político y
Sí,
hacer
es
su
cierto.
campaña, ¿no? Es cierto. Entonces,
Sí.
que quería esta novela. Y a la tercera vez que menciona esta novela, yo me animé a preguntarle, dije, mirá, Julio, yo sé que vos no te gusta hablar de lo que vas a hacer y no, por ahí ni siquiera tenés idea, pero ¿tenés alguna noción de esta novela que estás planeando y queriendo escribir tan vivamente? Escribíla ya. Me dice, mira, no tengo la menor idea de qué se trata, pero tengo un sueño recurrente en que el editor me entrega el libro ya publicado y a mí me encanta y veo que por fin puede decir lo que siempre he querido decir, dice Julio, como si no lo hubiera dicho desde un principio, ¿no? Siempre, lo que siempre quise decir lo puedo decir ahí y no me sorprendió, no me sorprendía en ese sueño que el libro no estaba hecho compuesto con letras, sino con figuras geométricas.
Mirá
Fíjate que,
vos.
y son 3 meses, 2 meses y medio después muere. Era como una
Sí.
cosa totalmente premonitoria, muy extraño. Después leí en el libro de Sebastián Tarijo que tenía otro sueño del manuscrito de esa novela. Es muy extraño todo ese recorrido. Entonces, de esto, la novela de la geometría y demás cosas que te cuento después, vamos a hablar el 5 de noviembre, que quiero invitar a todo el mundo a La Recoleta, precisamente en este ciclo Cortázar, junto con Julio Crivelli, que es un gran experto en cultura helénica, y en Rayuela. Lo que tiene Crivelli justamente es una mirada muy adulta, muy especial sobre Rayuela. ¿Viste que
Mira
dicen que
vos.
es una novela como juvenil y eso? Pues no, él tiene todos los mitos helénicos, cómo juega, todo juega esta cosa mítica por debajo. Extraordinaria lectura. Pero vamos a hablar
Bueno,
entonces.
juvenil por la cosa lúdica de Rayuela, pero desde el
Efectivamente.
punto de vista del universo que él plasma en una novela, no es juvenil, es la
No.
obra de la madurez de un escritor, ¿no?
Absolutamente, pero hay una cierta tendencia dentro de la cultura argentina de denigrarlo, ¿no?
Bueno,
A decir
sí.
eso, porque debe haber una cosa de envidias y de celos ahí
Seguro,
latentes que uno no quiere
seguro.
descartar. Entonces, vamos a hacer el tema de la geometría, vamos a plantear la geometría, va a hablar de la geometría euclidiana, y yo voy a hablar de la geometría sagrada, vamos a hacer una conferencia performática para ir abriendo el espacio, algo muy inusitado, que es una obra de teatro de Julio que casi nadie conoce, que se llama Nada Apeguajó. Y Nada Apeguajó fue publicada después de su muerte. Y yo tengo el feeling que era como un ensayo de ver cómo, dónde entrar en esa novela de la geometría. Porque en esta obra muy compleja entran juegos geométricos y de ajedrez y demás. Y eso, Alima Tajan, la gran teatrista, armó una presentación esquemática, pero muy bella, con un par de actores, con Lorena Feley y Alejandro Schiffman, y con la música de Julián Battenberg, para ir presentando esta obra de teatro. Así que va a ser toda una gran performance, entre conferencias, bueno, informáticas y el teatro en
después sí. Después de esa performance la comentaremos entonces. Mm. Bueno, y pero háblale un poco a nuestra audiencia de Julio y de su narrativa, de sus cuentos. ¿Cuáles a lo mejor son tus predilectos de la obra de él? También escribió poesía, ¿no? Pero él es...
Sí, pero para lo más... Y los cuentos, la novela que a mí más me gusta es 62 Modelo para Armar. Es una novela también que trata del sueño, y también muy compleja, y eso, el tema sale del capítulo 62 de Rayuela. Y de ahí en más quiere entrar, pretende entrar en una comunión de las mentes. Es muy interesante cómo él piensa en el pensamiento colectivo. Él se acerca mucho a la física cuántica y a toda la unión de todos los seres, porque comparten un sueño en este 62 Modelo para Armar, y el tema del vampirismo transcurre por debajo de la corriente que lees superficialmente, pero ahí está. Y esos juegos donde entras en el lenguaje tan profundamente de Julio, que lo tiene en sus cuentos también. Pensar en las puertas del cielo.
Ay, las puertas del cielo.
Maravilloso, que se juntan las dos.
Qué
palitas.
Cuento maravilloso. Sí. Ese cuento, yo no solo lo amo, lo releo, sino que cuando daba clases en la universidad, era uno de los cuentos que elegía. Aparte del Perseguidor, que es una de mis obras predilectas, porque habla tanto de la humanidad de Cortázar, no solo de su talento con la escritura, ¿no?
Y de esa sensación del más allá, ¿no? Aquello que perdura después de la muerte.
Él juega siempre con esa...
Él busca eso, él busca
cómo él busca puede pasar, ese, él busca. El salto, ¿no? Claro. La cosa metafísica.
Absolutamente. Pensar, por ejemplo, en ese que se llama Aquí, pero ¿dónde, cómo? Que él cuenta que su amigo Paco, que ha muerto hacía muchos años, siempre está en alguna parte. Entonces, pero aquí, pero ¿dónde, cómo? Porque era presente esa presencia. Entonces, él entiende ese mundo de la transformación cuántica, ¿no? De la concatenación de todo, de la vida y la muerte y la energía humana que trasciende al más allá, digamos. Así que sí. Tratan siempre de estar captando esa otra realidad que nos circunda, esa otra realidad que nos pertenece de alguna manera, pero que la obviamos, que la ignoramos.
Yo creo que fue no solamente un grandísimo escritor que nos sigue deleitando, esos escritores que nunca se nos pasan de moda, ni las ganas de...
En absoluto, claro.
De releerlo. Pero además, yo que no lo conocí, me lo imagino un alma bella, porque en sus cartas, en lo que él escribe, siempre hay mucha ternura, ¿no? Siendo una inteligencia aguda, como
agudísima, era. Agudísima, muy alegre. Pero también es cómo se juega políticamente, ¿no? Cómo
además cree, eso,
sus creencias. Yo lo extraño ahora, a él y a Fuentes. ¿Qué estaría pasando con este mundo que estamos viviendo atroz? ¿Cómo
atroz,
lo estarían encarando? Atroz. Tan atroz esta realidad nuestra. ¿Cómo lo estarían encarando? ¿Cómo lo estaría escribiendo Julio, ¿no? Viviendo desde qué lugar lo estaría pudiendo analizar, yo no te digo, profundamente y ver salidas, no ver vías de escape que no tenemos tan fácilmente.
Sí, y la realidad argentina, sí. que Nos
que nos devora, que nos devora.
Nos devora y nos
está destruyendo.
Nos abofetea casi diariamente con a través de muchas medidas del gobierno que estamos teniendo, que a la cultura, si la puede detractar, la detracta realmente.
Totalmente. Además, esa contaminación del lenguaje, ¿no?
Exacto.
Esa falta de respeto por lo, por lo humano,
pero
eso es un horror.
Exacto. Es un bueno, horror. Vos has sido muy elegante en decir contaminación del lenguaje, porque la verdad que el lenguaje que usa nuestro presidente en particular, a mí me da vergüenza ajena a nivel mundial, porque hoy tenemos, hoy todo se replica en el acto cuando decís cualquier cosa.
Además, él mismo está retuiteando un montón de cosas atroces, ¿no?
Sí, sí, sí,
es realmente. Una sensación muy, muy, muy tóxico todo, muy tóxico.
Muy tóxico, esa es la palabra.
Yo creo que habría sido interesante esa mirada de Julio, de los que están afuera, pero que lo ven con una claridad enorme, ¿no? Sí. Él lo veía, veía todo con mucha claridad.
Y al mismo tiempo se supo comprometer siempre.
Absolutamente, absolutamente.
Porque todas las causas latinoamericanas lo han tenido como, como un hombre que apoyó muchísimo contra las dictaduras latinoamericanas.
Absolutamente, sí. Hasta puso el cuerpo, ¿no? Porque cuando hubo durante la revolución sandinista en Nicaragua, hubo un momento en que estaban las fuerzas norteamericanas haciendo maniobras militares en la frontera de Honduras con Nicaragua. Tenían miedo que entraran, ¿no? Entonces, la frontera no pasarán, que decían los micas. Y entonces iban unos intelectuales, Claribel Alegría, con Fleycor y otros, a poner el cuerpo en la frontera, y Julio se unió a eso.
Exacto.
Y Julio
exacto.
se unió a ellos, se fueron a poner el cuerpo, y mientras tanto les daban clases de literatura y poesía a los milicianos, y a las milicianas, y ellos les enseñaban a manejar las armas.
Solo Julio.
Sí,
solo Julio,
Julio, ¿no?
Y uno se lo imagina, uno sí, se lo imagina. Sí. Además fue...
Va tan enorme, tan alto, se lo vería de lejos del otro lado.
Claro,
de la
pero con esa ironía y esa ternura, ¿no? Esa cara de niño grande que tuvo siempre. Los
pero
ojos de Julio.
Muy valiente, ¿no? Sí.
¿No es cierto?
Muy valiente. Y esa mirada de profundidad, ¿no? Que veía más allá de las cosas obvias, de lo obvio. Penetraba muy, muy intensamente en la otra realidad, digamos, en los mundos
la
paralelos.
Otra realidad,
siempre juega con los mundos paralelos, ¿no?
Exactamente. Bueno, Luisa, si vos tuvieras que recomendarle a nuestra audiencia alguna lectura de Julio Cortázar en este momento, ¿qué les recomendarías que lean o relean?
Bueno, si son muy lectores, recomendaría 62 modelos para armar. Ahora, si no son tan lectores, que entren por los cuentos, que entren por Casa Tomada.
Por
que
Casa
también
Tomada.
Es el simbolismo de Casa Tomada, que es tan especial. Y que fue un sueño de Julio, justamente, Casa Tomada.
Sí,
el cuento que lo soñó.
Te
recomendaría un montón de cuentos. ¿Cómo se llama el del tigre que está en la casa, que es maravilloso? De ese tigre que me rodea por la casa y que hay que evitar el tigre. Y es el deseo, ¿no? El trabajo del deseo. Hay una también del caballo, que realmente es el deseo. Verano se llama ese cuento.
Bueno, la autopista del caballo. Sur también tiene...
También tiene esa cosa, pero ya es más simple Autopista del Sur. Yo creo que estos que están diciendo cosas subterráneas, ¿no? Que están hablando en tantos niveles de comprensión. Eso es fantástico. Y uno va penetrando esos mundos y no son difíciles de captar. No es hermético.
No es una cosa hermética,
lo ves claramente, pero
siempre abre, siempre
lúcida,
hay una puerta y una puerta que busca la luz.
Sí.
¿No es cierto?
Y además el humor, ¿no? Los cronopios que entran por
claro.
Ese del suéter azul, el tipo que queda enredado en el suéter. Cada vez que me pongo un suéter, me acuerdo de ese cuento, que el tipo queda enredado en el suéter lo mata, porque no puede salir del suéter azul. Así que hay cosas.
Bueno, Luisa,
imborrables.
Se me han ido los minutos. Te agradezco muchísimo este espacio que te has hecho, aún desde Nueva York.
¿A dónde
pero
Nueva
no
York?
Podía
un poco de esos
tenerte en mi programa. para que hagas tus anuncios y nos cuentes de julio. Así que te agradezco.
No, muchas gracias a vos. Me encanta estar con ustedes.
Un abrazo enorme.
Un abrazo a la audiencia, a
tus link.
Técnicos y sobre todo a vos, Magdalena.
Gracias. Gracias, Luisa.
Los espero el 5 de noviembre, 19 horas, en la iglesia, en el auditorio del Centro Cultural Recoleta.
Allí estaremos. Chao, chao.
Chao.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en simultáneo en mi programa a Rodrigo Alonso y a Pablo Llanera, que son los co-curadores de esa maravillosa muestra de las que les hablé en mi editorial. Más allá del fanatismo que me caracteriza por Cortázar, Realmente Pablo, Rodrigo, para mí fue una fiesta conocer esa muestra, circular por ella y obviamente que voy a volver. Bueno, cuéntenme cómo fue, cómo se gestó con Maximiliano Tomás, el director del Centro Cultural Recoleta, esta muestra que realmente es un broche de oro para el año Cortázar. A ver, Rodrigo.
Bueno, capaz que en realidad debería empezar Pablo, porque él está en el proyecto desde antes con Maxi. Entonces, ellos comenzaron Pablo. Juntos.
Bueno, entonces les cuento yo cómo empezó la historia.
Contanos.
Gracias, Magdalena, además, por la invitación y por la presentación.
No, por favor.
Mirá, como vos sabés, hay un doble aniversario en el 2024, que eran los 110 años del nacimiento de Cortázar y los 40 de la muerte. Entonces, cuando con Maximiliano Tomás empezamos a conversar sobre cómo, primero, qué hacer y cómo hacerlo, bueno, la primera decisión fue que el espacio tenían que ser esas tres salas, por una cuestión casi de una evidencia irrefutable. Es decir, la sala Cronopios está ya casi, te diría, sanguíneamente unida a Cortázar.
Exacto.
Y luego la sala J y C también se refieren a Julio y a Cortázar. Es decir, ese era el espacio. Ahora, la siguiente cuestión era qué hacer con semejante espacio.
Claro, es mucho espacio.
Porque es un espacio muy considerable. Y además no queríamos... Y además no queríamos tampoco que fuera una muestra ni didáctica, en el peor sentido que pueda tener esto, ni tampoco previsible, porque se mostraran o las cosas que se muestran siempre o el enfoque que siempre hay sobre Cortázar. Te doy un caso que parece muy evidente también, que es, decidimos no usar la famosa foto de Sara Facio de Cortázar con el cigarrillo.
Exacto. De hecho, vos sabés que fue un gol. Un gol, porque la verdad es que esa foto es entrañable, la llevamos todos prendida en el corazón, todos los que amamos a Cortázar prendida en el corazón, pero la verdad que las fotos nuevas, las fotos que han en la primera sala son maravillosas, realmente. Mirá que yo me precio de conocer mucho de Cortázar, de sus fotos, ni que hablar de su literatura. Y bueno, me parece que esto, ¿cómo hiciste? ¿Lo acordaron con Rodrigo? ¿Cómo fue?
No, ahí decidimos con Maximiliano que no estuviera esa foto, y después la siguiente decisión fue cómo conectar. Decidimos que la sala J y la C iban a ser documentales. Vos hablás de la sala J, donde están esas fotos, muchas de ellas de infancia, de Cortázar también. Y la cuestión era cómo conectar las dos salas. Y ahí se nos ocurrió usar la noción de pasaje. Pero ahí interviene Rodrigo, que se le ocurrió que el pasaje podía ser un pasaje que no fuera, digamos, de doble mano, sino que tuviera muchas direcciones. Así que si querés, Rodrigo, explicar sí, ahí cómo se te ocurrió ese pasaje más virado al laberinto.
Sí, sí, totalmente. Eso, a ver, Rodrigo, primero felicitaciones porque la imagen del laberinto es indisoluble de la narrativa cortazariana. Se enfoquen los cuentos que se enfocan, unos más, otros menos, pero siempre hay una búsqueda que tiene que ver con el laberinto y además con las raíces de las filosofías orientales en las que abrevaron tanto Cortázar como Borges, ¿no? Contanos, Rodrigo, cómo lo manejaste, cómo...
Bueno, la idea era hacer un pasaje, justamente una suerte de túnel, y como decía Pablo, lo primero que se me ocurrió es que el túnel no fuera un túnel, digamos, demasiado fácil de recorrer, sobre todo tomando en cuenta que lo que uno más conoce de Cortázar es y lo que lo llevó a la fama es Rayuela, ¿no? El sí. Cuento en el cual uno puede más o menos ir eligiendo distintas formas de leerlo y distintas formas de abordarlo. Y desde el punto de vista del curatorial, digamos, los curadores que nos dedicamos al arte, siempre estamos muy preocupados por esta, por darle como esta suerte como de empoderamiento al público para que el público pueda construir a partir de una serie de obras su propia exposición. Y bueno, esto fue la verdad que fue como la oportunidad de llevar adelante estas ideas, ¿no? O sea, por suerte me dieron la libertad absoluta para hacer lo que quisiera y la verdad que digamos, fue como es una apuesta arriesgada, ¿no? También porque uno nunca sabe cómo estas cosas van a suceder o cómo van a finalmente digamos, resultar, pero siempre hay ganas de hacer estas cosas. Por suerte, tanto Pablo como Maxi me dijeron, haz lo que quieras, digamos, me dieron libertad total, y bueno, y tener esa libertad te permite llevar adelante cosas como más experimentales, como las que se pueden ver ahora en la muestra.
Bueno, es que me parece que vos hiciste hincapié en algo que es raro que yo no lo haya aludido en mi editorial, que es la Rayuela, que no se puede entender a Cortázar total, sin la Rayuela, que tiene que ver con su concepción de la existencia. Y en definitiva, cuando yo estaba, estábamos ahí, ya habíamos recorrido la muestra, ya había anochecido, yo me puse a comer, me acerqué a la mesa y me puse a conversar con un par de conocidos, y uno de ellos me preguntó, pero decime una cosa, ¿qué diferencia hay entre el laberinto de Borges y el laberinto de Cortázar? Ah, no, le digo, hay una diferencia enorme, le digo. Primero, que Borges no es lúdico, el laberinto borgiano es angustiante y además los hombres nunca llegan al centro. El hombre es una criatura que termina perdido en ese laberinto. En cambio, el laberinto cortazariano, el hombre llega al centro, aunque le cuesta lo que él llama, lo que Cortázar llama el salto. Y me parece que ustedes, ambos, lo reinterpretaron eso con la imagen del laberinto, porque no es un laberinto angustiante, porque un laberinto puede ser angustiante, ¿no?
Sí, claro.
Totalmente. Bueno, ¿y cómo lo manejaron entre ustedes eso? A ver.
Yo creo que un eje también ahora que lo estabas mencionando, Magda, que también me parece es muy importante, es el tema del juego.
Exacto.
Porque de hecho la muestra se llama Comienzo de Juego, que es obviamente dar vuelta a uno de sus libros más famosos, que es Final de Juego.
Exacto.
Pero bueno, es dejar también el juego en el centro de la escena, ¿no? Y creo que la cuestión lúdica es un tema que, viste, Cortázar hablaba mucho sobre el tema del juego y lo serio que son los juegos, lo importante que son los juegos, ¿no?
Está en la esencia de él. Uh-huh. Qué bueno.
Hay un detalle más que me gustaría agregar a lo que dice Rodrigo, que sí. Y siguiendo lo que vos decías, Magdalena, de la relación entre el laberinto borgiano y el pasaje de Cortázar, es que justamente en el laberinto de Borges no se llega a ningún lado.
No.
Por eso es tan obsesivamente angustiante, porque no solamente no hay salida, sino que ese laberinto en cuanto tal justamente es claustrofóbico. La idea del pasaje cortázariano, si bien tiene esta idea de que algo debe ser recorrido, como decía Cortázar, como un mandala, cuando se refería a París, por ejemplo.
Exactamente.
En realidad, el pasaje siempre implica no solamente un cambio de lugar o de estado, sino casi te diría a veces de naturaleza, ¿no? Cambiar de lugar para Cortázar, que es lo que pasa en muchos de sus cuentos, no es solamente desplazarse en el espacio, sino desplazarse en el tiempo y dejar de ser quien uno era cuando entró en ese pasaje, ¿no? Esta me parece que es una clave de la literatura de Cortázar, que cada uno a su manera trató de llevar a estas salas, ¿no? Que Cortázar mismo vaya cambiando de una sala a la otra, y además que quien recorre la muestra vaya también, no solamente cambiando él en cuanto visitante de la muestra, sino que vaya cambiando con él la imagen que va teniendo de Cortázar.
Me parece que de todo lo que dijiste es súper atinado, pero hay una palabra que es mágica para entender a Cortázar, y que es la palabra tiempo. El juego que él hace con el tiempo en sus cuentos, me parece que ustedes lo interpretaron magníficamente al ponerlo en textos y en fotos y en objetos. Porque realmente hay una dimensión existencial. Sabemos que el ser humano, el hombre contemporáneo, es una criatura que desde ser y tiempo, que desde esa filosofía de que lleva décadas, ha inspirado a todos los grandes escritores, pero además es la principal angustia que tiene el hombre contemporáneo, pero también el centro de su realización. Así que, ¿y vos, Rodrigo, cómo hiciste? Porque hay una presencia también de artistas, que yo no me pregunté cuál era el sentido, porque tendría que haber ido con menos, tengo que volver a ir para verlo con menos gente que ese día.
Claro.
Porque hay mucho arte en ese laberinto. No es un laberinto con paredes despojadas.
Contanos. Sí. Mi idea fue construir climas, podría decirte, ¿no? O sea, cada espacio tiene un clima. Quizás, por ejemplo, hay un espacio que está como inspirado en Casa Tamada, que es un poco más, se quiere, como siniestro, misterioso. Hay un espacio, el de instrucciones para subir escaleras, que es más divertido, ¿no? Más jocoso.
Absolutamente.
Hay un bestiario, digamos, donde aparece toda esta cuestión de los animales y las transformaciones, y, ¿no? Que también te lleva como a ese lugar de la animalidad, ¿no? De lo salvaje. Hay un espacio como el de Autopista del Sur, donde el tiempo parece que está detenido, un poco como la idea, ¿no? del cuento de Cortázar. Digo, la idea era un poco esa, digamos, cómo construir espacios que fueran autónomos, independientes, que al mismo tiempo estuvieran de alguna manera inspirados. La idea en ningún caso es ilustrar los textos, sino que el visitante se pueda encontrar con algunos espacios que lo vayan como metiendo, digamos, en ciertos climas, ¿no? Que es lo mismo que pasa, bueno, no sé, a mí me pasa mucho cuando leo a Cortázar, ¿no? O sea, los cuentos son muy distintos, o sea, no...
Muy distintos.
Realmente entras en lugares distintos, ¿no? O sea, muy cuando distinto. Vos entras en un cuento y ves otro, realmente es como entrar en lugares diferentes, ¿no?
Yo querría agregar una cosa a lo que dice Rodrigo, que creo que es uno de los grandísimos méritos que tiene la Sala Cronopios, la tarea que él hizo, es que así como cuando uno lee Rayuela, y para muchas generaciones pasó lo mismo, encontró ahí como una especie de enciclopedia artística, mucha gente descubrió muchos artistas, músicos, poetas, por la lectura de Rayuela, creo que lo mismo pasa en la Sala Cronopios, es como una especie de enciclopedia condensada de una parte considerable del arte contemporáneo argentino. Y creo que eso, además de lo que voy a decir de los climas, también creo que puede ser muy atractivo para quien vaya a visitarla, sobre todo esa sala, ¿no? Quien conozca una obra de, no sé, de Gordín, bueno, ya sabrá, pero hay alguien que seguramente va a descubrir a Gordín, digo uno por decir uno, porque es una obra que
claro,
hay montones, va a descubrir a esos artistas en esta muestra. Es decir,
o
que
la obra de
Cortázar acá también termina siendo como una especie de salvoconducto o de vehículo para descubrir a otros artistas. Y eso creo que es uno de los grandes méritos también de la curaduría de Rodrigo.
No, a mí me pareció realmente de una originalidad, porque es cierto lo que vos decís, Pablo, esas obras, ese nivel de artistas, esa obra de Pablo Suárez, por ejemplo.
Sí, bueno, claro.
Yo lo amo a Pablo Suárez, bueno, pero amo a todos los que están ahí, porque León Ferrari, o sea, no anduviste con pequeñas figuras, buscaste a los popes de nuestro arte, ¿no? Y eso enriquece la obra de Cortázar. Y además, me parece que Cortázar, él, su literatura, siempre te lleva a ir más allá. Yo creo que lo define a Cortázar, por eso a mí esa imagen del salto, que a veces es angustiante, por ejemplo, en La isla a mediodía, o en La noche boca arriba, pero sí, siempre no. hay un sueño de luz en Cortázar, ¿no? Y eso se vive en El laberinto de ustedes, y en las fotos y en los textos inclusive de la primera sala, que no son los textos convencionales de Cortázar.
No, ahí Maxi hizo una selección justamente, así como evitamos el subrayado, también se evitó el subrayado en la elección de esos textos.
Bueno, eso me parece, eso yo me di cuenta que había un trabajo, bueno, después charlando con Maximiliano Tomás me enteré que somos colegas, que yo no sabía que él era licenciado en letras y que además nos recibimos los dos en la Universidad del Salvador. O sea, obviamente yo muchísimo hace mil años, pero de todas maneras está esa impronta, creo, y la selección de los textos es muy original, no es el Cortázar que conocen todos.
No, claro. ¿No?
Sí. Y creo que la parte histórica también tiene un abordaje muy interesante porque tampoco es una cronología, ¿no?
No.
No es... Y la parte que le tocó a Pablo, que es la parte del Cortázar famoso, digamos, también está abordada por el lado de la música, por lugares que quizás no son los más obvios, ¿no?
Como claro, para mostrar. Tenés razón. Y ahí también, así como decía Magdalena, que se evitaron los textos más conocidos, se evitó la referencia más inmediata que uno tiene con Cortázar y la música, que es el jazz.
Si bien el jazz
está en alguna foto y en algunos detalles, lo que intentamos en la parte sonora de la sala C fue más bien tomar otra vez un poco el costado lúdico con la instalación sonora que está ahí, pero también junto con ese costado lúdico hablar más bien de la voz de Cortázar, ¿no?
Sí.
Que es algo que no es secundario, porque...
No, no es secundario.
Hablábamos los otros días que cuando uno oyó a Cortázar leer un texto, ya es muy difícil después leerlo en silencio sin tener en la cabeza la voz de Cortázar.
La voz de Cortázar.
Una voz muy, muy,
muy adhesiva. Muy personal, reconocible, pero bajo todo punto de vista. Bueno, chicos, yo me quedaría charlando, pero no quiero tener después la enojosa tarea de que el que tenga que editar esto tenga que recortarlos a ustedes en minutos. Así que
evitemos la mutilación.
Evitemos la mutilación, que siempre es horrible. Les agradezco un montón. Creo que han hecho una dupla en esta muestra que se va a recordar por mucho tiempo. Y los felicito nuevamente.
Gracias.
Gracias. Bueno, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós. Chao. Hasta pronto.
Gracias.
Chao, chao. Estimados oyentes, solo después de este viaje por la literatura, por el imaginario inagotable de ese gran escritor, de esa persona entrañable que fue Julio Cortázar, que después de recorrer la muestra yo pensé el título que le podría, el subtítulo que le podríamos poner a esta muestra es Queremos tanto a Julio, uno de sus títulos. Bueno, solo me resta desearles que disfruten, que hayan disfrutado este programa y desearles una buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.